los más. Vamos al Yucatán. Vamos a esa, una de las culturas americanas que tienen, desde luego, muchísimas particularidades. En Asia y en Europa, para encontrar una cultura, primero hay que encontrar un río. Primero hay que encontrar un río. Aquí no ha habido río. Las culturas de México, de Yucatán y del Perú, prescindían de los ríos. Mira que la cultura griega también. Pero ahí estaba el mar también. Estaba el mar, los brazos del mar. Y estas tampoco son culturas marítimas. Pero tienen, particularmente los mayas, muchísimos misterios. Su rara civilización, por la crueldad refinada de esos dioses que tenían, por la tradición de un hombre blanco, sabio, santo y barbudo, que los visitó en tiempos pretéritos.
Y que también volvería, ¿no?
Claro, y que ellos llamaron Kukulkán, y los aztecas, sus vecinos, llamaron Quetzalcóatl. Digo yo, con una pronunciación nahuatl del norte, yo que sospecho nahuatl.
¿Pero también sobre el Quetzalcóatl, del que es algo así como serpiente emplumada? ¿O
sí, serpiente emplumada, exactamente.
Se pronuncia como el norte, por eso.
Sí, sí. Yo, por ejemplo, para decir flor, digo Xochitl,
claro.
Dándole la L casi como una... como Julio Sosa. Bien. su monumento también, misterioso y extraño, el estuco que usaban para revocar, que estaba hecho, bueno, con miel, con cal, con arena y con clara de huevo. Un pueblo que le ponga clara de huevo al revoque. Miel, ¿se imagina a los albañiles mayas haciendo el pastón ahí en la vereda?
Sí. Eran
las moscas.
Albañiles y reposteros eran.
Claro, eran a un tiempo reposteros. Y bueno, hay cierta arquitectura que parece repostería.
Un gusto por la pintura que le dije.
Sí. Después por el sistemático abandono de sus ciudades, bastante misterioso también. Ahí en la primera escaramuza que tuvieron los españoles con los indios de Yucatán, hicieron dos prisioneros. Eran dos chicos, jóvenes mayas, y le llamaron Julián y Melchor, porque sí, nomás. Y eran viscos. Pero no eran viscos por causas naturales, sino por la voluntad de sus padres, que le habían colgado un pendulillo, desde muy niño, en la nariz, para que la vista se le fuera extraviando. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que ser visco era lindo. Y eran viscos por razones estéticas. Pero eso no era todo. Ellos deformaban, por estas razones, muchas partes del cuerpo. Como se ha dicho, los ojos, pero también las orejas. Colgaban unos aros pesadísimos que les tiraban el lóbulo de la oreja. Y les quedaban unas orejas más o menos por acá, por el hombro. A los pies. En los dientes se hacían unos agujeros y se embocaban por los agujeros unas piedritas de jade. Y cuando sonreían, porque les brillaban.
¿De jade?
Sí, de jade, sí, jorobá. En el cráneo se ponían unas armaduras de madera para, ya desde muy niño, hacían una especie de caja de madera que le envolvía el cráneo a los chicos. Entonces la caja craneana se iba desarrollando con una forma de chimenea.
Tipo Frankenstein, no, Bart Simpson.
Quiere decir que el, sí, digamos, el modelo de belleza de un maya, el potro maya, era un señor visco con los dientes llenos de piedrita, las orejas por los hombros. Y el melón como una chimenea, sin que vaya retomando el peso, ¿cierto? Pero los primeros que llegaron ahí, por lo menos a Chichén Itzá, que es una ciudad del Imperio Nuevo, fueron Diego de Landa y Francisco de Montejo. Y descubrieron allí Chichén Itzá, que son ruinas ahí, igual que no debió estar en ruinas en aquel tiempo, ya vamos a ver por qué. Los 400 edificios sagrados, la inmensa pirámide cuadrangular, que los neandertales le llamaron el castillo, no era un castillo. Un estadio para el juego de pelota, en donde el capitán del equipo ganador pues recibió el honor de ser decapitado. Así que esos eran partidos. Esos eran partidos. Un observatorio, donde no se miraba para arriba, sino para abajo, porque los astros se reflejaban en un espejo negro pulido de obsidiana. Los tipos miraban para abajo y ahí veían los astros, y eran verdaderos maestros en esa observación. Allí en Chichén Itzá, el cenote sagrado, del cual hemos hablado el año pasado en una charla, es un pozo de unos 74 metros de diámetro, donde arrojaban, convenientemente drogadas y embriagadas, unas jóvenes doncellas para saciar la lujuria de los dioses que se suponía estaban en el fondo del sopo, esperando retirarle un par de minas. Pero este Diego de Landa es el autor de un libro que durante mucho tiempo permaneció ignorado, hasta que un francés, un señor de Bourbourg, encontró el manuscrito y en vez de devolverlo a su lugar, como parece que habían hecho todos durante casi 300 años, lo examinó y descubrió que había un libro muy interesante que se llamaba Relación de las cosas de Yucatán. Y corregimos que Diego de Landa debió ser un misionero entusiasta, pero también un amigo de los indios y un enamorado de la cultura de los indios. Pero es lástima que, de cierto modo, prevaleció la primera de estas condiciones. De modo tal que, como hicieron otros también con los aztecas, en un auto de fe resolvió quemar todos los documentos mayas por considerarlos obra del diablo. Pero, sin embargo, en este libro, en la relación de las cosas de Yucatán, él cuenta algunas historias de los mayas, su vida, de sus costumbres. Pero lo que es más importante, enseña a reconocer los signos que representaban entre los mayas los meses y los días. Y sabiendo esto, se observó que en los templos, en las pirámides, en todas las construcciones, vamos, en aquel arte, por otra parte, cincelado con instrumentos de piedra, no tenían metales, no había ni una sola figura, ni una sola, que no guardara relación con alguna fecha. Todos los dibujitos y los figuretes eran fechas. Como si cada construcción, no como si, es que cada construcción maya era finalmente un calendario. Era un calendario. No había ningún adorno casual. La estética estaba absolutamente sometida a las matemáticas. Y estos calendarios de piedra eran, por otra parte, los más exactos. Son más exactos incluso que el calendario gregoriano que utilizamos. Al hablar de exactitud, estamos hablando de la relación que existe entre el calendario maya o el calendario gregoriano con el calendario astronómico. El que más se aproxima de todos es el calendario maya. Tenían 20 signos para los días, eran como dibujitos, una especie de caritas muy feuchas, y 18 signos para los meses. Usted multiplica 20 por 18, le da 360, pero también tenían otro signo adicional para un periodo de 5 días. Y tenemos el año 365 días, llamado Ab, así hablaban los mayas. Yo no tengo tan buena pronunciación maya como un aguato. También acostumbraban a señalar particularmente los periodos de 52 años. Y todo esto es muy útil, pero no sirve para comparar cronologías. Empezaron a saber algunas cosas, pero no se tenía mucha certeza de cuándo habían ocurrido, porque supongamos que los mayas partieran de un día, de un año, bueno, pero ¿a qué año de nuestra cronología correspondía ese año 1? Bueno, no se sabía y tampoco se sabe. Hasta que en el siglo pasado encontraron unos libros, se llaman los libros de Chilam Balam, y hay uno que está escrito en idioma maya. El idioma maya se conoce, pero todavía lo hablan los tipos. Los tipos que hay por ahí, estamos hablando de Yucatán, de
Guatemala,
de Honduras, son mayas. Más.
Son igualitos a las esculturas.
Son igualitos a las esculturas y está lleno de fotos de muchachos de por ahí, al lado de las esculturas, y no se sabe cuál es la escultura y cuál es el tipo. Incluso algunos turistas van y se apoyan en la escultura y escriben Juan quiera a Ana en los mayas.
Sí, como son tipos muy sufridos, no
reaccionan. Sí, claro. Digamos que le gustan y tienen todo el torso escrito de fechas,
pintadas por
el estilo, aguante fulano y cosas por el estilo.
Los ríos van cambiando de lugar, ¿no?
Sí,
cuando vuelven,
es lo que los diferencia seguramente de las estatuas, que cada tanto cambian de lugar. Las estatuas llaman estelas, igual que algunas amigas nuestras.
Sí, podrían, sí.
Bueno, esto está escrito en idioma maya, con caracteres latinos, por suerte. Es que los jeroglíficos mayas todavía no están muy descubiertos. Pero digamos que Esteban tiene un libro donde parece que los han descifrado. Es un verdadero rompecabezas. Porque finalmente cada cosa que se descubre anula todas las anteriores. Es un lío bárbaro. De todos modos, algo se puede saber. Se habla de dos dinastías, los Xiu y los Itza, que se disputaban el poder. Se solo hay una alianza entre entre ciudades, Mayapán, Uxmal y la ya mencionada Chichen Itzá. Se habla de un cacique, un Axel, cacique de Mayapán, que invade Chichen Itzá, y ahí se sabe cuándo, 1441. Es decir, no tanto antes de la llegada de los españoles, que debieron encontrar una Chichen Itzá en relativamente buenas condiciones. Se dice que hay un antiguo imperio. Esto de Chichen Itzá es el nuevo imperio. Las fechas que se tienen son que hay un imperio antiguo que data desde una fecha que no se sabe cuál es, hasta por ahí más o menos el año 374 de nuestra era. Ahí se fundan algunas ciudades que no viene al caso mencionar. Después un imperio medio, el 374 al 472, y el gran período se llama del 472 al 610, y ahí viene el imperio nuevo, que es el de Chichen Itza, el de los Sioux y el de los Itza, digo yo mientras rompo todo. Era esta una civilización urbana basada en el consumo de cucurús, era el maíz, vamos, era el maíz. Había un orden social con diferencias mucho más pronunciadas que en todas las otras civilizaciones, ¿no? Tal que los ricos eran muy ricos y los pobres muy pobres, y que no había casi niveles intermedios, no había una burguesía, ni unos comerciantes enriquecidos, no. Yo salía de los sacerdotes y de los nobles, que por cierto llamaban al menos, quería decir, los que tienen padres y madres, como sabe cualquiera que hable en maya. De esta nobleza salía el príncipe. Los impuestos eran terribles. Un tercio para los nobles, un tercio para los sacerdotes y un tercio para el tipo que cultivaba. Calcula usted que en la Edad Media se quejaban del diezmo, pero que no sucedería acá. Y de Yapa, cada tanto los conchababan para construir ciudades. Pero aquí viene la que quizás sea la característica más misteriosa de esta ciudad. Se iba mudando.